like the face talks about the people going under. After 70 years, that's what he goes there for, is to unlock the door.
Pasan 14 minutos de las 6 de la tarde y hoy tenemos temperaturas altas en el territorio. Aquí, en el estudio central de Radio Vitoria, marca 30 grados, pero ya nos dice nuestro compañero Euskalmet que, bueno, que como nos da al sur la zona donde se registra el termómetro, pues evidentemente pues, que tenemos que quitarle un par de grados o tres. Por lo tanto, pues vamos a ubicarlo en 28 o 27 grados más o menos. Pero bueno, respecto a ayer, vaya subidón de temperaturas. Y subidón es el que tenemos porque, como cada jueves, nos vamos a una cuadrilla, y en este caso, cuadrilla de Gorbeialdea, y vamos a conocer una casa solariega con historia que se va a reconvertir en hotel. Notición que nos ha traído nuestra compañera de la revista Gorbeialdea, Rosa Ortiz de Mendívil. Rosa, arratsaldeón.
Arratsaldeón, Unai, qué buena noticia, ¿no te parece?
Sí, desde luego. A mí también es que tengo cierta debilidad por estas casas antiguas de nuestro territorio, que además están bien cuidadas y con cariño. Y bueno, y además que va a haber la posibilidad dentro de poco de conocerla por dentro y de dormir en una de ellas, pues bueno, ya es un plan genial.
De alojarse.
De alojarse.
De disfrutar de Gorbeialdea, de los encantos, no solo de Luco, que es el pueblo donde se ubica, sino del municipio de Arratsabarrundia, uh-huh, y de toda la comarca de Gorbeialdea. Si te parece, Unai, te voy a presentar al promotor y al culpable, como se suele decir, de este asunto. Él es Jesús Lascurain, aparejador, arquitecto técnico, que nos acompaña esta tarde. Arratsaldeón, Jesús.
Arratsaldeón.
¿Qué tal estás?
Muy bien.
¿Contento, no?
Sí, ilusionado.
Ilusionado. Sí. Bueno, vamos a contar. Jesús es, como decimos, es aparejador. Se ha dedicado, se dedica en su vida profesional a rehabilitar, restaurar, poner al día, sobre todo edificios históricos, la mayoría iglesias, más de 30 iglesias, nos contabas, sí, Jesús, que tienes ya ahí restauradas en el currículum.
Así es.
Te vamos a fichar para el RIA, ¿no?
tengo buena mano en el obispado, sí.
Ay, ama. Y ahora, Jesús, has puesto tus ojos, bueno, ahora lo explicamos, pero en un palacio, en una casa solariega, en concreto en el Palacio de Luco.
Así es.
Que es tu vivienda.
Claro.
Ha sido mi vivienda y lo sigue siendo durante 15 años.
Uh-huh. O sea. Jesús, tú eres de Vergara.
Sí.
No sé cómo llega un profesional de Vergara hasta Luco y decide que se va a quedar allí a vivir primero y después que va a montar un proyecto hotelero en un edificio tan singular que enseguida te pedimos que nos describas. Ajá. Pero ¿cómo llegas tú hasta Luco?
Sí, bueno, no es de repente, como algo te he apuntado antes. Es como consecuencia de mi trabajo de asistir a un cliente, un inglés en este caso, en el que estaba buscando una ubicación para un edificio y montar una escuela de idiomas internacional. Y entonces visité varios edificios que estaban todos bastante mal, uh-huh, pero que algunos tenían más posibilidades que otros. Entonces le acompañé en su ruta como asesor, como decía. Y entonces cuando llegamos a Luco y vimos el Palacio de Luco, yo le dije, cómpralo. Me parecía un edificio con muchas posibilidades, aunque estaba mal, pero las características que tenía creo que se adecuaban a lo que él pretendía instalar allá, ¿no? Entonces le dije, cómpralo, pero no lo compró. Uh-huh. Y me gustó tanto el edificio que me hizo tanta ilusión, y de hecho ya había restaurado algún otro palacete de esta manera. Uh-huh. Y dije, pues lo voy a comprar yo, como conocía el precio, porque había estado en la negociación de la hipotética compra, si se diera, que no
Jesús,
se dio.
¿Te podemos preguntar cuánto vale un palacio?
Sí, pues en aquel momento ese palacio, lo que quedaba de él, pedían, y lo debió pagar alguien, que no él, 14 millones de pesetas.
¿Aquel momento eran los años?
Hace, pues, igual 30 o 35 años, no recuerdo bien, pero...
En mal estado de conservación,
mal estado,
imagino, ¿no?
Uh-huh. Sí, sí, la cubierta estaba mal, pero yo vi que la traza de los muros estaba muy bien, o sea...
Las casas cuadradas nuestras,
sí,
¿no?
Sí, 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 y además de las proporciones de casa solariega, buena, que esas suelen tener unas proporciones concretas que corresponden a las dimensiones de las maderas que utilizaban para construirla. Entonces todo tenía su justificación, no las hacían de un tamaño porque sí. Ajá. Y vi que tenía esas características y dije, pues sí, cómpralo. Y como decía, no lo compró, entonces fui yo y justo un edificio de estos que es imposible de vender, creo yo, pues lo habían vendido. Y yo fui a los 6 meses de esa visita, ¿no?
¿Y te quedaste sin él?
Sí, y me quedé sin él. Y bueno, pero como yo me movía por todos los lados, pues de vez en cuando pasaba, le seguía el rastro, miraba a ver y veía que no habían hecho nada. En su momento lo compró la Fundación Proyecto Hombre, con intención de montar ahí un centro de los suyos, ¿no?
De rehabilitación.
Pero bueno, entre, no sé, lo que me llega a mí es que pues no tiene demasiada aceptación popular esa instalación allí, y entre unas cosas y quizás otras que desconozco, pues no se hizo, ¿no? Y se debieron de desprender del edificio de nuevo. Entonces yo durante todos los años que pasaba visitándolo otra vez y me metía para ver si qué era de ese de sí, mi edificio.
Camino de Vergara, ¿no?
Camino de Vergara. Pues a los 7 años de esa cita, pues volví a interesarme por el edificio y me dijeron cómo lo habían vendido y que volvía a estar en venta. Estaba otra vez en el mercado, ¿no? Entonces pregunté qué inmobiliaria llevaba esta gestión, me dirigí a ella, le advertí que ya conocía el edificio. Como te decía, que incluso sabía lo que habían pagado por si acaso ayudaba en mi negociación.
Sí.
Y al indicarme la inmobiliaria que, primero, que el precio ya era el doble y que un pariente del agente inmobiliario también estaba interesado, pues entonces yo ya no quise jugar en ese terreno porque no iba a sacar nada de ahí y me volví a apartar, ¿no? Y así volví a pasar otros 7 o 8 años, ¿no? Yo en ese momento ya vivía en Vitoria y entonces pasaba todos los días de Vitoria a Vergara, que tenía mi despacho y que lo sigue teniendo. Y a los 7 o 8 años, como os digo, pues volví a preguntar por él en el pueblo. Me dijeron, pertenece ahora a una empresa constructora que debe intentar hacer 4 viviendas en él. Y eso a mí me creó hasta inquietud porque dijo, sí, 4 viviendas dentro del edificio se lo van a cargar. Lo que yo entiendo por cargarse un edificio, es decir, no respetar la traza original, lo fundamental, bueno. Y me interesé por quién era la empresa y casualmente era una empresa con la que yo estaba colaborando en obras de otro tipo, en Arrasate, una empresa de Vitoria, que ya no está. Y se le propuse comprar y me dijo que no, pero a la semana o poco así, pues me dijo que sí y me metí.
Bueno, un hombre tenaz, ¿eh, Jesús?
Sí, sí.
Te ha perseguido de alguna manera, ¿eh? ¿Verdad? El palacio. Te ha perseguido.
Me ha perseguido, no. De hecho, yo... Fíjate cómo era mi cierta fijación por ese edificio, que en mentalmente yo ya tenía distribuido lo que iba a hacer para que fuera mi casa.
Lo tenías claro.
Porque con esa visita le saqué una especie de plano fotográfico en mi mente, que luego me equivoqué un poco, pero no demasiado. Y yo ya me había hecho todas mis ilusiones de aquí pongo esto, sin ser mío durante tanto tiempo, ¿no? Hasta que luego lo fue.
Bueno, te ha dado tiempo a pensarlo, te dio tiempo a pensarlo y luego lo ejecutaste, me imagino.
Sí, 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 sin duda. Y lo sigo disfrutando, ¿eh? Yo, mis amigos, toda mi familia.
Jesús, has estado viviendo en el Palacio de Lugo 14 años.
14 años.
Y de repente decides... De nuevo, no sé por qué razón.
De repente no del todo, porque ya cuando hice la restauración y rehabilitación para vivienda, ya pensé en este hipotético final, quizás. Si se puede decir final, ¿no?
Sí.
Entonces dejé algunas instalaciones previstas, por ejemplo, una instalación de un ascensor, lo fundamental, el foso, la caja, desagües de más, etcétera, por ahí, ¿no? Eso ya lo pensé. Me ha valido de poco, pero eso ya lo dejé, o sea que alguna idea ya se me pasaba por la cabeza en ese momento, pero bueno, luego he vivido como si fuera un domicilio normal, grande, pero un domicilio normal.
Un domicilio que el confinamiento habrá sido más llevadero, ¿no?
Porque o sea, aunque esté mal decirlo, una delicia.
Tiene un muro allí exterior y un jardín que, bueno, no he estado nunca dentro, pero lo he visto desde fuera que se ve uno y dices, bueno, pues se puede respirar y se puede andar y se puede andar por la calle, ¿no?
Te pueden confinar en el Palacio de Lugo.
Yo hacía bastantes kilómetros al día en el jardín, bastantes. O sea, que hacía ejercicio y no tienes aperturas, tienes zona exterior.
Incluso hasta
y no trabajaba.
Un volteo, o sea, de footing también, vamos, ¿no?
Claro,
sin ningún problema.
No, tenía piscina, no tenía bien equipada, que ahora ya lo he ido desmontando poco a poco.
Bueno, llegamos al momento de ese momento que hace clac.
Sí. Pues ese momento de clac es cuando uno ya ve que tiene años y dijo, yo a este ritmo de trabajo no sé cuánto voy a aguantar. Pero probablemente no para siempre, aunque me gusta y sigo y no me voy a retirar hasta que no me retire el mercado, ¿no? Y no parece que está por la labor. Y dije, pues en el momento que yo deje de trabajar, este edificio hay que mantener. Y eso es complicado.
¿Cómo lo hago?
Claro. ¿Cómo lo hago? Y me daría mucha pena desprenderme de él. Y entonces dije, bueno, voy a llevar a efecto lo que en algún momento se me pasó por la cabeza. Entonces empecé a hacer mis rayitas. Y esas rayas me salían muy optimistas. Con poquita cosa hacía todo. que no ha sido así, como te he contado antes, y decidí, bueno, pues lo vamos a hacer. Consulté con mi mujer, por supuesto, estaba de acuerdo, y nos hemos embarcado en esto, que nos está volviendo locos, la verdad, ¿eh?
O sea, primero un hotel, has pensado hacer un hotel, sí. Claro, uno piensa, una casa, aunque sea una casa solariega del siglo XVIII, sí. Que está conservada más o menos con muchas de las, sí, cosas de la época, ¿no? Y dices, reconvertir en un hotel, estaba pensando yo, ¿dónde metes los cuartos de baño?
Sí, ese es el reto.
Por ejemplo, ¿no?
Igual que lo fue para habilitar una vivienda respetando esas trazas de los muros interiores, la escalera principal en su sitio y no moverla de sitio, sacar alguna nueva ventana en las fachadas nortes que no solían tener, pero con la autorización de la Diputación pues lo conseguí, y de hecho me felicitó después por la forma en que lo saqué.
Y, o sea, que ha quedado bien, ¿no?
Sí,
decir,
sí, ha quedado bien y construido de la manera que se pudo hacer entonces. Vale. Al menos, ah, esas cosas del exterior, ¿no? Uh-huh. He respetado toda la estructura y bueno, he sido, como creo que se debe ser en esos casos, y, bueno, y en todos, pero en esos especialmente, ¿no? Muy respetuoso con el patrimonio que aunque tenga un título de propiedad, es de todos, ¿no? Uh-huh. Y para hacer un hotel, pues es lo mismo, pero más complicado, porque efectivamente sacar 10 habitaciones, como va a ser
la oferta, 10 habitaciones.
10 habitaciones, uh-huh. Pero...
¿son más comunes, Jesús?
Yo entiendo que como... espero que la gente... espere encontrar cuando entra en un edificio así, ¿no? Que no sean habitaciones nichos, que no sean habitaciones estandarizadas, uh-huh, como puede ser cualquier hotel mucho más funcional, ¿no?
Claro, porque cuando uno entra a tu vivienda, sí, ¿no? Que eso más o menos no habrá grandes cambios.
En la parte baja, no. En la parte baja hay un zaguán de entrada, que es muy grande, tiene unos 60 o 70 metros, que es pues la entrada, uh-huh, y luego tiene tres cuerpos, uno izquierdo, otro derecho y otro cruzado frontal, ¿no?
Es que porque luego cuando ves eso, según entras y dices, oh, qué bonito, y luego, sí, entras a la habitación y de repente dices, bueno, claro, es una habitación como la de mi
eso
casa.
No puede ser.
No.
Eso no puede. No, entonces, son habitaciones...
Eso no vas a ofertar.
No,
¿no?
Voy a hacer. Entonces, son habitaciones todas, pues, correspondientes a lo que uno debe esperar ahí, ¿no? Entonces son grandes, algunas son de 30 metros,
ciegas,
40 metros.
Lógicamente.
Algunas de ellas con trocito de jardín privado para la habitación, pues privado, pero no cercado, ¿eh? Uh-huh. Privado, pues para desayunar o lo que quiera.
Qué bien.
Y todas con espacios importantes, los baños estratégicamente colocados para que no modifiquen la estructura. No solo no modifique la estructura de madera, que es importante, tiene un montón de vigas inclinadas, torcidas, uh-huh, sino que las ponga en valor, que se vean. Que no estén tapadas por yesos y pladures y cosas así.
O sea, con sabor, con el sabor del edificio.
Sí, 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 sí. Es que yo creo que, bueno, desde un punto de vista de empresario también, yo creo que eso es lo más interesante. Porque si no le pones, si no le sacas valor a lo que ya tienes, uh-huh, estás tonto. O sea, uh-huh, si tienes que reconvertirlo para hacer un edificio como ya hay, pues uh-huh, eso no interesa.
Uh-huh. Y Jesús, nos hablas de 10 habitaciones.
Sí.
¿Alguna zona común tendréis también?
Sí, sí. Una zona común, pues esa entrada de 60 metros, ¿sí?, que también tiene sus sofás, luego una sala de otros 60 metros, una, uh-huh, recepción de grande, un comedor de también 60 metros, uh-huh, jardín con porche cubierto, acristalado, tipo invernadero. Bueno, yo creo que una plazoleta que recibe al cliente como debe ser, una puerta de entrada importante, uh-huh, bueno, una escalera también para subir a los pisos superiores, pues importante, de casi 2 metros de ancho, pues, uh-huh, pues bueno. Pues,
vives ahí también, Jesús.
Sí.
Vas a seguir viviendo, vamos, ¿no?
Sí, sí. Lo que pasa es que ahora no voy a seguir viviendo en el conjunto del edificio, pero no mezclado. O sea, vale, el edificio consta de dos partes. Un edificio principal bastante cuadrado y un apéndice que tiene debajo el garaje y encima mi vivienda.
Uh-huh. Perfecto.
Vivienda que antes era de guardeses, que nos ayudaban con la casa, porque si no, no se puede. Uh-huh. Y ahora, pues, es la nuestra.
Me gusta.
¿En qué punto está la obra, Jesús? Porque, bueno, estás
pues
casi finalizando.
Sí, como todos quisieran, más lento de lo que uno quiere, pero bueno, razonablemente bien. Me queda como 1.5 meses uh-huh, o 2 meses.
¿Tenéis fecha prevista de inauguración?
Inauguración, a ver si
sí,
ojalá.
Se puede. Claro.
Ojalá que hagamos inauguración, ¿no?
Uh-huh. O de apertura.
De apertura,
apertura, sí.
Vamos
a decir. Mi fecha, y la que repito machaconamente, es 15 de julio.
¿La apuntamos?
Sospecho que no, no va a poder ser del todo, pero bueno, si, si se encuentra en ese área del 15 de julio, pues salvo la temporada.
Eso iba a decir, ¿eh? Que estamos ahí, a ver si llegas.
Claro, Jesús, ¿en qué estás pensando hasta cuando montabas este nuevo hotel en Luco, en este concejo? ¿Gente de Vitoria que venga de Turismo de Vitoria o de negocios que venga de Vitoria? Sí. ¿O gente que venga Turismo Verde? Bueno, está Lamboto cerca, está cerca el Pantano, está cerca también el Golf, está cerca también el Gorrea, ¿no? Hay muchas cosas en torno, ¿no?
Estás dando en las trazas del perfil que
Vale, yo pensaba que iba a ser algo distinto.
No, no, ya lo siento. No, como bien dices,
es que tenéis el parque tecnológico también.
El parque tecnológico, ¿no? Con quien ya tengo conversaciones para llegar a acuerdos y tal. El polígono de Gohain también está ahí. Uh-huh. El Club Náutico de Vitoria está al otro lado de la loma, detrás de mi casa, que también tengo un acuerdo de colaboración. Uh-huh. Con el Club de Ego de la Rabea también tengo un acuerdo de colaboración. Eso me parece muy importante. Porque...
Claro, porque la gente dirá en Luco, pero ¿quién le puede ir a Luco?
¿Qué hago en Luco?
Al final,
¿no?
Tienes un montón de cosas.
Pero es que tienes a 10, 15 minutos.
Turística, empresarial, de negocios, tienes
pues,
¿no? De los hoteles que ya he hecho, pues. Todo el mundo pretende coger todos los campos, ¿no? Pero fundamentalmente se basan en dos, el turístico y el empresarial, ¿no? Con el turístico solo es, supongo, ojalá me equivoque, es difícil de llenar todos los días, pero con el turístico en el fin de semana o el entorno del fin de semana y el empresarial en el fin de semana, en el resto de la semana, ¿sí? Pues espero que... los objetivos se cumplan.
Jesús, pero y sobre todo me está llamando la atención el salto que supongo tienes que dar desde tu... lo que ha sido tu profesión, rehabilitar edificios, a gestionar un hotel.
Sí, eso es lo que me tiene mártir.
Esa es otra.
Eso me tiene mártir porque efectivamente yo sé de lo que sé y del otro no sé nada.
¿Vas a contar con
todo
gente,
de oídas?
Supongo.
Sí, voy a juntar con un equipo que además es familia y que ya están en la hostelería y que me van a ayudar. Eso y las innumerables entrevistas que he hecho a los clientes pasados de hoteles que he hecho, ¿no?
Bueno, es que conoces la clientela,
sí,
la conoces.
Sí, es que nunca he hecho un hotel... de este perfil. He hecho restaurantes de este perfil, pero no he hecho de hotel de este perfil, no he hecho.
Entonces, no sé si hay en... Estaba pensando, ¿en Álava hay algo similar?
¿En Vergara?
En Álava.
En Álava.
¿Una
pues
oferta
por lo que
similar?
Me dicen, por lo que me dicen en turismo, no. No con esta exactitud. Uh-huh. No. Uh-huh. Con ese perfil al menos, no. Porque... Bueno, pues está el Parador, ¿sí? Largomaniz... Pero el Parador tiene este en concreto, el edificio está muy bien, pero el equipamiento y tal es como más moderno. Entonces, este tampoco es un clasicorro, el perfil que yo voy a presentar. Uh-huh. Tiene una mezcolanza, es bastante ecléctico en cuanto a la utilización de mobiliario, pero yo creo que es, quiero que entre en ese perfil de los llamados, no sé por qué razón exactamente, hoteles con encanto,
con encanto,
que eso es muy subjetivo, ¿no?
Bueno, pero es lo que te viene a la cabeza escuchando la descripción que has hecho.
Pero sí.
Un edificio genuino y un equipamiento también.
Sí, porque dispondrá de obras de arte originales, de lienzos, como ya tiene la casa, que también son de familia, son de mi hermano que pinta.
O sea, que parte de ti.
Sí.
¿Cómo se llama tu hermano, el que pinta? ¿Cómo se llama él?
Luis Lascurain.
Luis Lascurain,
sí.
Mira.
También ha hecho, pinta desde siempre, es unos años mayor que yo, pero pinta desde niño, ha hecho un montón de exposiciones, ha expuesto en Estados Unidos, en París, tal. Y no se dedica profesionalmente a ello, pero podría perfectamente. Y tengo la casa llena de cuadros prestados de él, que espero que pueda seguir prestándomelos.
Hombre, es que tienes una sala de exposiciones muy interesante.
Sí, el marco, desde luego.
Sí.
Perfecto. Y luego además estaba pensando, no solo en el mundo del turismo, sino también al empresario que viene a estar en una localidad como Luco, que a la mañana sabes que tienes al lado el polígono o el parque tecnológico, y oyes pájaros cuando te levantas y te vas a trabajar y no tienes que estar una hora, hora y pico hasta llegar por ejemplo, como puede pasar en Madrid, ¿no?
Así
ese tipo de cosas. Eso es un plus también que el que trabaja en ese ámbito lo agradece, ¿eh?
Y luego hay un turismo también de rutas que ahora que efectivamente como estoy en esa faceta del otro lado, ¿no?
Sí.
Pues he indagado un poco y hay pues rutas, la ruta ignaciana, así como la del camino, pues... Y hay promesas de acudir, hay rallies de coches antiguos que suelen parar en sitios un poco singulares con una cierta calidad. Bueno, pues ese perfil es el que persigo. No puedo competir con un agroturismo al uso porque primero no lo es y segundo, no podría. Eso ya existe, eso es otro perfil que no...
Existe en la zona y tú has planteado otra cosa distinta,
otra,
¿no?
Cosa distinta.
Distinta, sí. Y hay gente
algo
que
yo creo que se asemeje más a lo, como decía desde el principio, a lo que uno espera cuando ve el edificio, ¿no?
Que...
Pues encontrar un poquito más de calidad, espacios más desahogados, un poco más de arte por ahí repartido, un poco más de historia puesta en valor... El que tenga esa sensibilidad y valore esas cosas, pues ese es el que quisiera conseguir, ¿no?
Va a encontrar un sitio extraordinario en el Palacio de Luco. No hemos hablado de el uso y cómo nació este edificio, la historia. Esto nos da para otro programa, Unai.
Sí, pero si nos puedes dar unas pinceladas.
Sí, es un poco
oscura. Tenemos a las compañías de Euskalmet, Parque Tecnológico de Miñano, a la espera.
No, es un poco oscura en el sentido no de dramática, sino de desconocida, porque no se sabe muy bien. O sea, sí se sabe que Bernal Díaz de Luco, pues de Luco, incluso parece estar enterrado ahí.
El obispo, ¿no?
El obispo,
sí,
eso es.
Obispo y contable, tal, pero no hay constancia de que residiera en ese edificio en concreto. Pero sí parece ser que había alguna casa que podría ocupar la misma traza de la que ahora es el palacio, pues que fuera también de importancia, pero no hay, esa traza no...
La pista se ha perdido.
No está seguida. La heráldica que tiene, los dos escudos de la entrada, tampoco se conoce el significado de todos, y cuidado que me ha interesado, ¿eh?
Me imagino.
Pero no lo conozco del todo, ¿no?
Bueno, pues Jesús Lascurain, del Palacio de Luco, que esperemos que el 15 de julio sea una realidad de apertura de puertas, y si no, un poquito más tarde, tampoco pasa nada. Y estaremos encantados de darlo a conocer también aquí en Radio Tour. Muchas gracias por acercarnos esta maravillosa iniciativa en nuestro medio rural, que tiene mucho impacto también en el medio económico, empresarial y de negocios, que tal vez también, y el turístico. Claro. Eso es muy importante, un revulsivo para nuestros pueblos. Muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
A ti, Jesús, se tiene que estar fresco hoy, ¿eh? En el Palacio de Luco.
Desde luego, sí, por ejemplo. Bueno, Rosa Artidi Mendilo, que compañera de revista por Valle Verde, es que Casco.
Sorry,
y hasta la próxima. Creo que tenemos la última cita ya, ¿eh? Nos queda una
Venga,
más.
Pues cuando tú quieras.
Vale, agur.
Es que ricas.